escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Por cierto, pasados por agua en varias regiones. El último día de este verano, porque mañana te recuerdo que empieza el otoño, se despide con tormentas en la mitad norte. Hoy lloverá en todo el Cantábrico y en Pirineos ocasionalmente. Y los chubascos se extenderán a ambas mesetas y la cordillera ibérica. Habrá también precipitaciones dispersas en Extremadura y Andalucía Occidental y por la tarde en Cataluña, que se encuentra en nivel naranja. De allí nos llegan los dos sucesos trágicos que hemos de lamentar este fin de semana y que en un caso ya has oído mencionar en los informativos. El primero, una avalancha de aguas en Gerona que ha causado la muerte de un hombre que dormía en los sótanos de un local y que ha fallecido ahogado. El segundo, una nueva reyerta sangrienta en Barcelona. Un joven magrebí ha entrado crítico en el hospital de San Pau después de haber recibido una puñalada en el vestíbulo del metro de la Plaza de Cataluña. Es un fruto más de la violencia que parece haberse instalado en las calles de la ciudad condal. Y en política, mañana firma el rey el decreto de disolución de las Cortes y, como era de esperar, empiezan las ofertas de otoño. Porque el PSOE ha decidido emplearse a fondo para rebañar hasta el último voto y se confirma la intención del Gobierno en funciones de seguir utilizando los viernes para aprobar partidas de gasto que puedan ir comprando apoyos en los distintos sectores sociales. Ya conocemos que, pese a la crisis en lontananza, Pedro Sánchez se plantea subir las pensiones y los sueldos de los funcionarios. Y la noticia es hoy que los fondos de las autonomías, bloqueados hasta ahora por la falta de nuevos presupuestos, pues se abrirán, serán desbloqueados. La bolsa se pone a repartir. Hacienda dice haber encontrado un resquicio legal para poder transferir a las comunidades autónomas 4.500 millones de euros de IVA, IRPF e impuestos regionales. El cambio de posición es muy notable, porque hasta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se manifestaba así de tajante en sus recientes respuestas al respecto a Carlos Herrera.
¿Usted como ministra en funciones puede liberar dinero de financiación autonómica a los diversos gobiernos?
No, la respuesta de la abogacía del Estado es clara y tajante. Un gobierno en funciones tiene tareas muy limitadas, pero sobre todo la que tiene limitada es ninguna actividad que comprometa a ejecutivos siguientes.
Entiendo que, salvo que se convoquen elecciones. Ahora, la idea de Hacienda es que la inyección económica llegue cuanto antes a las autonomías para evitar que haya recortes que desmoralicen a los votantes y cree que tendrá lista la transferencia, atención, antes de que acabe septiembre. Es prodigioso lo que logran las urnas. Justo ahora se encuentra el resquicio legal que permitirá engrosar los goznes de las cajitas donde echamos los votos. Si necesitáis algo, es el momento de pedirlo. ¿Será por dinero? Aquí hay para todos. Y la razón que tanto nos preguntamos de la convocatoria de elecciones está hoy publicada en los periódicos, que ratifican la subida del Partido Socialista Obrero Español en las encuestas de voto. De acuerdo con el diario El País, el PSOE subiría 9 escaños, hasta 132. Según GAT3, para La Vanguardia, incluso 10 escaños, hasta 134. Enseguida nos explicará estos datos Siso Michavila. La Razón también saca sondeo, en el que se refleja que el 43,9% de los votantes cree que el responsable de volver a hacer elecciones es el PSOE y que también un 22% de los propios electores socialistas apunta a Sánchez. Un 84% de los votantes de Podemos desea que Pablo Iglesias se retire del liderazgo de la formación tras fracasar en los pactos. Están cansados de no desempeñar papel alguno en la escena pública. El dato es especialmente interesante porque, como habéis oído, hoy decidirán los representantes de Más Madrid si presentan a Íñigo Errejón como candidato a las elecciones generales, dividiendo así las huestes del antiguo Unidas Podemos. Monedero, que es el sabio de la tribu, ha salido en Twitter a afear la conducta de Errejón, con el que se lleva de pena. «Me abochorna lo que estás haciendo», escribe. «Respeta de dónde vienes». Vamos a conocer de cerca los resultados de los sondeos y empezamos por este de La Razón. Pilar Gómez es subdirectora del periódico y contertulia de 13 Televisión. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Pues apuntan muy responsablemente a Sánchez por la convocatoria de elecciones.
Sí, los sondeos así, vamos, el sondeo que damos hoy, La Razón, la encuesta que es una primera parte, mañana daremos una nueva encuesta ya con intención de voto, dejan claro que hay un votante en el PSOE incluso que está hastiado de que el señor sea incapaz de llegar a un acuerdo, y además parece que esta historia del famoso relato que había hecho Moncloa para zafarse de la responsabilidad que principal que tiene de haber llevado a los españoles a unas elecciones, no ha calado, y no ha calado ni en su electorado. Y de hecho lo vemos, porque tanto el sondeo como que era El País Hoy, como en el que damos nosotros, lo que se refleja es un gran cansancio de la sociedad. Los españoles no queremos volver a ir a votar. Hay más de un 60% que hoy, dice en esa encuesta de La Razón, que ve muy mal haber tenido que volver a las urnas.
Dicen que los líderes deberían dimitir, más del 60%, y más de un 70% pide cambiar la ley para evitar el bloqueo político.
Sí, bueno, hay que recordar que los políticos siempre nos hablan de reformar la ley cuando es imposible. Lo que tienen que hacer es cuando haya una estabilidad, y luego cuando consiguen lograr el acuerdo no lo hacen. Pero a lo mejor había que plantearse, acaban en La Razón hace unos días unos catedráticos y constitucionalistas de la idea de que quizá el primer paso sería que tuviéramos un periodo más corto y marcado en el que tuvieran que haber una fecha de investidura. No esto de empezar a una investidura fallida, sino como tenemos en los ayuntamientos, que hay un plazo, o como tienen en comunidades como el País Vasco, que en el caso de que no haya acuerdo puede gobernar el partido más votado. Creo que eso sería importante, porque no nos podemos permitir meses y meses de bloqueo. Hoy, en la entrevista que llevamos con la ministra en funciones de Hacienda, Montero, habla de que si en febrero no tuviéramos presupuestos, España empezaría a estar en serias dificultades.
Pilar Gómez, ¿podías adelantarnos los datos de la encuesta de intención de voto de mañana en La Razón? ¿Algún dato relevante?
Bueno, yo me quedo con lo primero que me ha ido llegando, me quedo con la idea de que la abstención podría estar en torno al 35%. Hay que recordar que en el 28A teníamos una abstención mucho menor, era una abstención, acordaros de aquel resultado histórico de la movilización de la izquierda, y parece que ahora en los dos bandos se da cansancio. A nosotros nos da por segunda vez un reflejo del que el Partido Socialista empieza a caer, aunque es verdad que todavía no se traduce en escaños, subiría hasta los, en mejor parte de la horquilla, hasta los 127 escaños, pero vamos, llevarnos a unas elecciones para mejorar en 4 escaños sería una barbaridad. El PP es el partido que más sube, a nosotros en la horquilla mayor se nos sitúan los 92 diputados casi, en estos datos que tenemos provisionales que ajustaremos a lo largo del día, nos lo están terminando en ese report, y Ciudadanos y Podemos son los más castigados. En el caso de Ciudadanos podría dejarse hasta 10 escaños, y en el caso de Podemos podría pasar de 42 a 35, 37. La mala noticia para los que nos escuchan, Cristina, ningún bloque suma. Volvemos otra vez a el bloqueo. Entonces, los políticos, yo creo que si no quieren que deje de ir la gente a votar, insisto, de un 28,2 el 28 de abril a un 35% de abstención.
Pues muchísimas gracias a la subdirectora de La Razón, Pilar Gómez, por el adelanto de estos datos. Mañana saca La Razón encuesta de intención de voto. Un saludo, amiga.
Muchas gracias, un beso a todos.
Y en La Vanguardia se sacan hoy las intenciones de datos. Detrás está Narciso Michavila, que es el director de GAT3, el autor de la encuesta. Buenos días, Narciso.
Muy buenos días, Cristina.
Efectivamente, el PSOE sube, y sube bastante más de lo que da en los resultados de La Razón. De acuerdo con La Vanguardia, hasta 134 escaños, ¿verdad?
Sí, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta, la encuesta está hecha en esta semana con un electorado, como digo en el artículo de La Vanguardia, en estado de shock. porque aunque la élite política pues sí era consciente de que podíamos ir a las urnas, especialmente Pedro Sánchez, que era un poco el que más le interesaba, pero el electorado realmente no se puede creer que España pueda ir en 4 años 4 veces a elecciones generales. Esto, Cristina, solo ha pasado una vez en la historia de las democracias, en Grecia, pero con una salvedad, y es que Grecia en esos 4 años, el gobierno estuvo en funciones apenas 2 meses. Aquí, cuando llegue el 10 de noviembre, España en estos últimos 4 años habrá tenido el gobierno en funciones 511 días, hasta el punto que es la primera vez que los presupuestos se van a prorrogar no solo una vez, 2 veces. Y encima nos metemos de nuevo en campaña electoral, cuando en todas las autonomías y en todos los ayuntamientos tienen que negociar ahora presupuestos. Con lo cual, nuestros queridos líderes políticos, en lugar de sentarse para gestionar, pactar y hacer presupuestos, se van a dedicar de nuevo a campaña electoral y, por lo tanto, a ir rompiendo todo tipo de acuerdos y pactos porque tienen las urnas encima.
Vamos con los datos que sacáis hoy en La Vanguardia.
En La Vanguardia.
También coinciden con los del País, efectivamente, en tendencias, si bien vosotros sois los que más estimación de voto dais al PSOE. 127 escaños le da mañana la razón al PSOE con respecto a los actuales 123, o sea, ganaría solo 4, 132 según el PSOE y vosotros hasta 134.
Sí, a ver, hay que tener en cuenta diferencias de 7 escaños en un sistema electoral de 350 diputados en 52 circunscripciones, viene a ser prácticamente lo mismo. Es decir, lo que las 3 encuestas nos están diciendo es que en estos momentos el Partido Socialista ahora mismo pues le beneficiaría ir a las urnas y por eso le interesaba a Pedro Sánchez ir a las urnas, pero también nos están diciendo las 3 encuestas que el Partido Socialista en estas últimas semanas ha perdido bastante fuelle y que, por lo tanto, la campaña se le puede hacer bastante larga, sobre todo una vez que entre a jugar el partido de Íñigo Errejón, que captará voto de Podemos, pero seguramente también del Partido Socialista. Y yo ya no descarto que el Partido Socialista, cuando llegue el momento de las elecciones, baje de los 123 escaños que tiene en este momento.
Fíjate, en el caso del Partido Popular se beneficia de una remontada que los periódicos ratifican. La subdirectora de La Razón nos ha confirmado que sus datos de mañana también traen esta subida. En el caso del País sitúa al PP, que está en 68 escaños, en nada más y nada menos que 94. Vosotros lo matizáis en 87.
Sí, yo creo, a ver, el Partido Popular sube, es el partido que más le beneficiaría en cuanto a término de escaños, no de luego de pactos posteriores, pero el PP sería el más beneficiado en términos de escaños, pero tampoco hay una gran subida por 2 motivos, porque el elector de Ciudadanos, su principal fuga, que es el más castigado, es a la abstención. Algún voto vuelve al Partido Popular, otro va al Partido Socialista y luego Vox consigue retener bastante y Vox pues tendrá pues 2 millones de votos que luego se transforman en pocos escaños porque no llega ni a 20 escaños. Pero al final también Pedro Sánchez ha jugado con eso. Él sabe que mientras la derecha vaya dividida en 3, gobernará la izquierda.
El gran perjudicado en estas elecciones parece en las encuestas Ciudadanos, que en la encuesta del País baja de los actuales 57 a 34 escaños y en vuestro caso igualmente a 41.
Sí. Sí, bueno, Ciudadanos, hay que tener en cuenta que en la pasada campaña, primero, la última semana, igual que Podemos, tuvo una remontada, gracias a los debates, y luego que optimizó muy bien esos 16 puntos, los optimizó muy bien, cosa que, o sea, con 16 puntos, matemáticamente le correspondían 40 y tantos escaños, pero se llevó el último escaño en muchísimas de las provincias. Ahora, a poco que baje, pues pierde bastantes escaños.
Y luego queríamos preguntarte cómo van a quedar Vox y Podemos.
A ver, Podemos vemos que aguanta bastante mejor de lo que al propio Pedro Sánchez le hubiera gustado. Él pensaba que el ir a las urnas le pasaría factura. Y el problema de Podemos va a ser cuando aparezca el partido de Rejón, que pues le robe como pasó en la Comunidad de Madrid, ¿no? Con Más Madrid. Y respecto a Vox, como he dicho, baja, pero no se hunde. Bueno, pues es uno de los pluses que va a tener la izquierda, que es un voto que por ley electoral Vox va a ser el más castigado por la ley electoral, entonces pues consigue con 2 millones de votos, pues solo no va a llegar a los 20 escaños, ¿no?
Efectivamente, 19 escaños le da La Vanguardia, la encuesta hoy de Siso Michavila, y El País le da 18, o sea que coinciden en ese sentido con respecto a los 24 actuales.
Sí, en todo caso, yo lo que digo es, nos estamos centrando sobre todo en escaños y voto, cuando a 7 semanas es lo más difícil de saber y lo que más va a cambiar. El resto de las preguntas de la encuesta es muchísimo más interesante y ahí hay menos cambios. Es decir, la pregunta de quién considera que es el principal responsable de que vayamos a las urnas, ahí el discurso o el relato, como se dice ahora, de Moncloa no ha conseguido calar. Es decir, casi la mitad de los españoles consideran que el principal responsable de ir a las urnas es Pedro Sánchez. Si a eso añadimos otro 25% que consideran que han sido culpables todos ellos, pues quiere decir que 3 de cada 4 electores consideran que si volvemos a las urnas es porque una vez más a Pedro Sánchez lo que le interesaba era llevarnos de nuevo a votar.
Hay una cosa de GA3 que no me quiero despedir sin plantearte, que son las elecciones, la parte de Cataluña, el sondeo para Cataluña, porque que tiene una sorpresa muy grande, que es que el 28A se impuso Esquerra Republicana de Cataluña, que por ahora tenía muy buenos resultados en las encuestas, pero ahora lo haría el PSC.
A ver, en el caso de Esquerra, pierde 2 escaños, entonces parece una bajada, pero es que 15 escaños para un partido como Esquerra Republicana era ya, y además con la altísima participación que hubo en Cataluña, es ya, vamos, es histórico, y mantener 13 para Esquerra junto con otros 7 de Junts, pues es un resultado para el nacionalismo catalán muy potente. En la encuesta hecha, como he dicho al principio, en pleno estado de shock, sí que nos da que el PSC sube, pero yo creo que a lo largo de la campaña y a medida que se vayan ya calmando los ánimos y cristalizando la opinión pública, creo que al final el PSC va a estar por detrás de Esquerra en Cataluña, ¿eh? Sobre todo después de la sentencia del procés.
Pues Narciso Michavila, siempre al tanto de los oyentes de Fin de Semana de COPE, muchísimas gracias por estos datos electorales tan sustanciosos cuando mañana disuelve el Rey las cámaras y comienza la cuenta atrás. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias. Buenos días.
Y nos vamos a ese debate sobre cómo se tienen que organizar las ciudades del futuro. Las grandes capitales de muchos países están cerrando y haciendo zonas de acceso exclusivamente peatonal. En Madrid, el Madrid Central tuvo las suyas. Ya sabéis que lo estableció la señora Carmena. Ahora el señor Almeida, en virtud de la resolución de una sentencia de la jurisprudencia que obliga a mantenerlo, pues ha tenido que verse en esa configuración. Y es que en Barcelona hay una polémica que te mueres por la peatonalización de la ciudad condal, que va a ser muy superior a la de Madrid. Mikey de Toro, buenos días.
Buenos días, Cristina. De hecho, tan superior que va a ser unas 20 veces superior a lo que es hoy en día Madrid Central. La zona delimitada viene en un mapa bastante claro. Dice que lo que va a marcar esos límites son las rondas del DALT y Litoral, aunque esa misma ronda está exenta de restricción. Entonces lo que se va a ver todo afectado al 100% en el barrio en la ciudad de Barcelona van a ser los barrios de Valvidera, Tibidabo, Les Planes y luego la Zona Franca. Han salido muchos datos en torno a esta nueva restricción de Barcelona. Por ejemplo, en torno a que estarán las multas de entre 200 y 1.800 euros según cómo la líes, si entras un día o entras otro, si te has saltado qué restricción y con qué vehículo. Nuestros compañeros de COPE Barcelona salieron a la calle para preguntar un poco cómo está sentando allí las medidas.
Entonces, ¿qué? ¿Ahora tendré que cambiar el coche? Porque lo diga esta señora.
Habría que tomar alguna otra medida que no fuera la de que te obliguen a cambiarlo sin ningún tipo de ayuda.
No podremos cambiar un coche por otro. Entonces tendrían que dar por lo menos algo.
Me parece muy bien porque se trata de cuidar la integridad, la salud de la gente. Ahora, si es por medios políticos...
A mí me parece muy bien, por el medio ambiente y también por el tráfico.
Al menos que hagan aparcamientos gratuitos alrededor del área para que la gente pueda aparcar y coger el transporte público.
Me parece mal que no se aplique ninguna ayuda a gente que a lo mejor no lo necesite el vehículo para trabajar y no obtenga ningún tipo de ayuda.
En principio los vehículos que van a estar afectados son los gasolinas matriculados antes del 2020, los diésel matriculados antes del 2006, furgonetas de antes del 94 y motos y ciclomotores de antes del 2003, que cabe decir que que son 3/10 de los vehículos que circulan por Barcelona son motos y ciclomotores. Se van a ver afectados en total unos 50.000 vehículos.
Fíjate, camiones, autobuses y demás van a tener una moratoria de un año. La restricción va a durar desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, salvo los fines de semana y festivos, en que se podrá acceder a la zona peatonal. Y el control, evidentemente, pues se va a hacer con cámaras que identifican las matrículas, cotejan la información y, en caso de que se proceda a saltarse las normas, establecen la multica.
Sí, sí.
Pues hay polémica en Barcelona. Muchísimas gracias, Mikey de Toro.
A ti.
Y hoy es el día de San Mauricio y compañeros mártires. Visto que mañana se disuelven las Cortes, nos parece una advocación adecuada. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Domingo 25 del tiempo ordinario en el que recordamos a San Mauricio. Su vida transcurre en el siglo III como jefe de la Legión Tebea. Junto a él había un nutrido grupo de soldados también cristianos. La ocasión de manifestar su condición de creyente se pone de relieve durante una insurrección en las Galias. Diocleciano ordena hacer un sacrificio a los dioses para vencer. Mauricio y los demás soldados leales a Cristo se retiran para no apostatar de la fe. Conocida la noticia por el prefecto Maximiano Hércules, lugarteniente del César, este ordena decapitar a los seguidores del Señor Jesús. De esta forma derramarán su sangre por el Evangelio. El culto a San Mauricio y compañeros mártires comienza a hacerse en el siglo IV.
Creo que debemos ir cultivando el culto a San Mauricio y compañeros mártires. Y en unos segundos empieza la esquina del misterio. En esta mañana de domingo con José Miguel Gaona. Ya sabéis que participan en esta sección también Javier Sierra y Jorge Alcalde. Y hoy hablamos de experiencias cercanas a la muerte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como es.
La investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso.
Creo que los españoles tomarán nota de quiénes han bloqueado el país.
Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos.
Ya les has escuchado. Pero con Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro sabrás lo que dicen realmente.
Sigue en COPE la cuenta atrás para las nuevas elecciones del 10 de noviembre.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Esta nueva temporada, 13, presenta la información más completa, haciendo que las mañanas sean más grandes. Mezclando actualidad y entretenimiento en la dosis perfecta. Ofreciendo el mejor análisis informativo del día y demostrando que no hay mal que por bien no venga. 13. Creciendo juntos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
¿Y eso? ¿Lo has visto? ¡Wow! Mira esas líneas.
¿Y las llantas?
¡Vaya diseño!
¿Es el nuevo Nissan Qashqai Q-Line?
El crossover líder del mercado, ahora con un diseño exclusivo perfectamente diseñado. Nuevo Nissan Qashqai Q-Line. Descúbrelo ya en tu concesionario. Nissan. Innovation that excites.
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Colesterol y triglicéridos altos? Prueba Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Con su alto contenido en omega 3, normaliza los niveles de triglicéridos y te ayuda a reducir el colesterol evitando que se oxide y se pegue a las arterias.
Una cápsula al día antes de acostarte de Oxicol Plus Omega y mantén el colesterol a raya.
Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar! ¡Con la monedita! Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Marta Torres.
¿Que cambias el turno de trabajo? Pues vas a la app de Iberdrola Clientes y cambias tus 8 horas para ahorrar.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hay mucho más de lo que existe que nos queda por saber de lo que sabemos. Hay mucho más misterio que conocimiento y por eso este espacio aquí, los domingos a las 10:30, se llama La Esquina del Misterio. Lo llevan José Miguel Gaona, Javier Sierra, Jorge Alcalde. Hoy está nuestro Gaona con nosotros. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias, gracias por venir en directo con los oyentes de COPE.
Gracias a vosotros por permitir este espacio que va a ser emocionante y nos vamos a dedicar a desentrañar todas aquellas cuestiones relacionadas con los misterios de la mente, con los misterios del cerebro y con cuestiones como la de hoy.
Efectivamente, las experiencias cercanas a la muerte, porque los relatos de quienes regresan de, ahora nos explicará el doctor exactamente el qué, del coma o de una experiencia casi letal, son extrañamente parecidos. ¿Se lo inventan? ¿Es una proyección del cerebro? ¿Es una ilusión? ¿Hay algo de fondo? Eso es lo que vamos a analizar esta mañana. ¿Qué es una ECM, una experiencia cercana a la muerte, José Miguel Gaona?
Es una experiencia, como su nombre indica, en la que justamente ocurre, supuestamente cuando uno se encuentra en esos momentos cercanos a morir, cuando uno se encuentra en un estado agónico, cuando en un momento dado ha habido un paro cardíaco y te resucitan, cuando has estado en una situación física, fisiológica y psicológica extrema, pero tiene también algún otro tipo de cuestiones que creo que es interesante apuntar. Ha habido personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte bajo situaciones de altísimo estrés. Pero también hay que aclarar una cuestión. Es un campo que ha sido muy abandonado por la psiquiatría, por la psicología, en las últimas décadas. Realmente se está volviendo a abordar desde hace relativamente pocos años, desde que Raymond Moody pues comenzó a escribir libros sobre justamente experiencias cercanas a la muerte, sobre este tipo de cuestiones. ¿Y por qué ha estado abandonado? Porque ha sido, de alguna manera, cualquier persona que se dedicase a esto fuera de lo que es la ciencia ortodoxa, pues siempre ha sido calificado de alguna manera de supercherías, de que cómo va a haber algo después de la muerte, etc. Es decir, negando y enunciado. Pero hay una cosa que hay que tener clarísimo. Podremos ver qué es y qué no es, pero las experiencias cercanas a la muerte existen.
Existen, efectivamente. ¿Se producen en todas las culturas?
Es muy curioso, se producen en todas las culturas. Se producen en Asia, incluso los musulmanes hablan de ello.
por ejemplo, a través de los hadices, la palabra del profeta también se habla de esa vida también después de la muerte, pero por supuesto es obvio que nuestra religión cristiana, y particularmente católica, también habla de esa vida después de la vida, ¿no? Pero podemos retrotraernos incluso a tiempos de Platón, el mito de Er, que habla Platón justamente en sus escritos, en el que refiere cómo un soldado, cuando iba a ser incinerado en una pira funeraria, de alguna manera recupera la vida. Y una vez que vuelve a la vida de una manera espontánea, resulta que comienza a relatar sus encuentros con los dioses, el túnel y todo ese tipo de cuestiones.
¿El túnel ya es mencionado por Platón?
Efectivamente, es decir, 2000 años antes de Cristo ya se hablaba de las experiencias que han estado. Es decir, es un hecho además muy consolidado y, atención, esto también puede sorprender a alguno de nuestros oyentes. También las presentan personas que son creyentes en alguna religión como aquellos que no lo son. Cuidado, ¿eh? No hay una diferenciación estadística entre unos y otros a la hora de tener experiencias cercanas a la muerte.
O sea, lo que cuentan es similar.
Muy similar, vamos, similar no, prácticamente lo mismo. Ahora bien, la interpretación luego, dependiendo del marco cultural donde lo expreses, por ejemplo, en Asia, en algunos sitios remotos, aquellas personas que nunca han visto lo que es un túnel, pues no hablan de un túnel, sino que hablan de una especie de viaje a través de una cosa negra, etcétera, etcétera. Nosotros,
con una luz al final.
Con una luz al final y este tipo de cuestiones, ¿no? Recordemos a este respecto que las experiencias cercanas a la muerte tienen una serie de etapas. Una de ellas, evidentemente, es algo que mucha gente ha visto, que está además reflejado en películas. Te metes a través de un túnel, una luz parece que está al fondo y que se va agrandando. Hay una sensación de tranquilidad, quizás sea por las endorfinas, que en un momento nuestro cerebro está segregando para hacernos el tránsito pues mucho más suave, ¿no? Hay sonidos también, es muy curioso, pero unos sonidos tipo pitidos. Muchos refieren que ha habido una especie de pitido que de alguna manera invadía ese entorno. Hay encuentros con personas, encuentros con antepasados, encuentros con deidades. Y no solamente esto, también muchas veces como una película que se pasa toda la vida de adelante a atrás o de atrás a adelante. Y hay un estudio muy interesante, quizá para mí es el más interesante en estos años, de hace relativamente poco tiempo, que se realizó con supervivientes de suicidas del famoso Golden Gate, que como sabéis se encuentra en la bahía de San Francisco.
Y que tiene fama a la hora, desgraciadamente, de que las personas lo encuentran fabuloso para quitarse la vida.
Hice un reportaje hace un año y medio sobre justamente ese tema. Actualmente es mucho más difícil, lo digo esto para no inspirar a nadie, ya que está lleno de rejas, mallas, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema. Como obviamente conocemos la altura exacta, también podemos saber el tiempo que se tarda en caer, que es de poquísimos segundos, prácticamente exactamente igual de un cuerpo a otro. Y lo llamativo del caso es que en aquellas personas que habían sobrevivido, que eran muy pocas, aproximadamente una docena, a pesar de que esa caída duraba pues aproximadamente unos 8 segundos o 7 segundos, es decir, realmente muy, muy poquito, eran capaces en tan poco tiempo de ver toda su vida proyectada como en una pantalla. Esto es tremendamente emotivo. Y tiene más cosas, además, las experiencias cercanas a la muerte, entre ellas, por ejemplo, el retorno, las alteraciones psicológicas que sufren las personas.
Después. Ahora vamos a hablar, porque es curioso que uno tendería a pensar que se encuentran aterrorizadas, desquiciadas, confusas, pero no es así.
No. No, para la mayor parte de las personas estas experiencias les resultan incluso reveladoras y tienen además revelaciones en el más puro sentido religioso o bíblico de la cuestión. Es decir, conocer verdades sin un proceso lógico intermedio o deductivo. La persona llega a saber cosas acerca de su vida, llega a saber cosas acerca del entorno, de lo que le espera en la vida. Y esto produce profundísimos cambios personales.
Exponme un ejemplo para que yo me haga la idea.
Sí, por supuesto. En ocasiones hay personas que ven fallos que han cometido en la dinámica propia de su vida, en cuestiones que llevan arrastrando emocionalmente o espiritualmente, también a lo largo de todo ello, cosas que estaban produciendo conflictos y que realmente en el fondo conscientemente no sabían por qué, y de repente tienen revelaciones, porque no podemos olvidar algo. Una experiencia cercana a la muerte, en el fondo, es como un estado alterado de conciencia, parecido a la que algunas santidades han tenido, chamanes, etc. Y por lo tanto, las cosas se ven prácticamente sin filtros. Esta carencia de filtraje hace que puedas ver de una manera tan clara cosas de tu vida y práctica, y sobre todo el punto de vista espiritual, que los cambios que ocasionan, fijaros, aquí tenemos una parte quizá un tanto negativa o positiva, depende de cómo se mire, ¿no? Que algunas personas son incapaces de manejar ese post-experiencia cercana a la muerte, se disparan, por ejemplo, los divorcios, porque claro, de repente se produce un desequilibrio en la pareja.
Un cambio muy grande.
Claro, se convierte una en tremendamente espiritual, y la otra sigue atada a sus cuestiones terrenales. La persona que tiene una experiencia cercana a la muerte no solamente es espiritual, es desprendida de cuestiones materiales.
Esto es curiosísimo.
Se vuelve una persona mucho más generosa. Realmente quizá por aquellas cuestiones espirituales que siempre, de alguna manera, han preocupado a los seres humanos y que además hoy en día, yo creo que no hace falta decirlo, por nuestra vida diaria tan agitada y tal y cual, apenas nos paramos a reflexionar.
Es que además, por lo que cuenta José Miguel Gaona, que ha escrito un amplísimo libro sobre esta cuestión, que además tenéis en el mercado, se llama Al otro lado del túnel y está en Ediciones La Esfera.
Prologado por Raymond Moody, entre paréntesis.
Exactamente, prologado por Raymond Moody. Las personas manifiestan paz con relación a la perspectiva de la inevitable muerte, porque sujetos que han resucitado, como Lázaro en la Biblia, saben que van a tener que morir de nuevo. O sea, que
veo que te has leído el libro. Pues lo que es, efectivamente, sí. Se caracteriza por una, entre otras cuestiones también, una pérdida de temor, de miedo a la muerte. Y esto es tremendamente llamativo, porque he entrevistado a, bueno, no sé, sin exagerar, centenares de personas. Tenemos en Facebook, para aquellos que estén interesados, un grupo que se llama Proyecto Túnel. Hay miles, pero miles, de personas actualmente inscritas, intercambiando qué es lo que han vivido, qué es lo que no han vivido, etcétera. Es una verdadera mina para aprender sobre este tipo de cosas. Y otra de las características fundamentales es que has perdido el miedo, ya no te da miedo. Dicen, es que no me importa. Recuerdo justamente una persona cercana que entrevisté, que además es el paciente mío de una población cercana a Madrid. Este chico tenía una cuestión crónica y había tenido 3 experiencias cercanas a la muerte, no una. Algunas veces hay personas que tienen más de una, pues
por las circunstancias
de salud, etcétera, ¿no? Este chico decía, bueno, si es que no me da el más mínimo miedo. Es decir, el día que Dios me lleve, es que no
alucinante.
Me importa absolutamente nada.
Y una última
nada.
Cuestión, 50 segundos nos quedan, sí. José Miguel Gaona. ¿Hay experimentos que confirmen esto? Porque, claro, ¿es objetivable o es una cuestión meramente subjetiva?
Pues en muchos casos es tremendamente objetivable. Sabemos, por ejemplo, que durante esas salidas extracorporales, estas experiencias extracorpóreas, son capaces, por ejemplo, de ver, oír cosas que se encuentran fuera del ámbito geográfico, de ese quirófano donde se está operando, de esa sala de resucitación, y por lo tanto, de alguna manera, hay terceros que nos pueden afirmar qué cuestiones han sucedido y qué cuestiones no. Es decir, pueden objetivarlo. Ya hablaremos en otro programa acerca de esto.
Fascinante. Experiencias cercanas a la muerte. Os remito al libro de José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra y forense, Al otro lado del túnel, al que agradecemos este nuevo capítulo de La esquina del misterio. Muchísimas
Hasta
gracias.
Hasta dentro de muy poco.
Díselo, compadre.
Aunque me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa.
Que me duela más que a ti, prima, yo no te merezco, que yo tan solo puedo darte, hay malos ratos y tormentos.
¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel?
¿Qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer?
Yo te juro que te adoro, pero
búscate un hombre que te quiera, quiera y que te tenga llenita la nevera, vera. Y mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene su quere? Cuando tengo me las gasto. Oh, oh.
Búscate un hombre
sí,
que
Si yo te digo
quiera,
que vamos a saludar a Francisco Javier Lavandón, pues... Pues lo mismo, no te dice nada. Si añado que es de Alcalá de Guadaira, pues si eres su vecino, ¿eh?, ya empiezas a centrarte. Pero si te digo que lo conoces por el himno del Sevilla o por este Búscate un hombre que te quiera, ya sabes que estamos hablando del Arrebato. Y más de uno dirá eso. Sí, hombre, el chico ese del pañuelo en el pelo, que parece el Capitán Sparrow. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Este look ya te tiene identificado.
Sí, la verdad que sí, que es ya una imagen muy icónica mía.
Y estás cómodo,
y me encanta, me encanta, muy cómodo. Y me da mucha intimidad también cuando me lo quito y me cojo un moñito o algo, voy por la calle muy tranquilo y...
Esto pasa.
Claro.
Esto pasa. A sí. veces te haces una coleta y te pones unas gafas y ya.
Y ya está. Yo, sí. Normalmente los compañeros se tienen que cubrir para que no lo conozcan y yo me dejo.
Y tú lo consigues, fíjate.
Y yo me destapo.
Bueno, pues este chaval lleva 20 años en el mundo de la música, 20 años de pop rock andaluz con un estilo muy suyo. Lo celebra con un disco número 10, Abrazos, en el que hace colaboraciones con muchos importantes. Ahora hablaremos de ellos. Pero tú dices que es tu disco más sentido. A mí me llama la atención esta expresión porque... ¿Más sentido que el primer disco o que el segundo?
No sé, sí, bueno, más sentido. No sé cuándo lo habré dicho, pero lo habré dicho seguramente.
Digo yo, a lo mejor no lo has dicho y el internet te ha traicionado.
Normalmente el disco que sacas nuevo, por convicción y por obligación, tiene que ser el mejor disco que has
bueno,
sacado.
Eso sí, ¿eh? Mira, tienes una respuesta andaluza muy franca.
Claro, porque además, bueno, es que estás con la ilusión en estos momentos. Yo recuerdo haber dicho, la verdad, sinceramente, lo mismo de todos los discos. Pero este sí que es verdad que es muy especial. Son 20 años, celebramos 20 años, tengo el abrazo de los compañeros. No sé, celebramos una carrera, celebramos un logro para mí. Yo lo considero un logro. Estar 20 años en la música es... algo muy difícil y muy bonito a la vez, ¿no?
Vamos a escuchar el último minuto.
Cada día tiene sus zapatos, en cada sueño vive un corazón, en cada abrazo existe un milagro y en tu boca mi ilusión. No dejes nunca de darme besos, porque tus besos son mis alas y se quedan sin gorriones mi mañana. Tus dedos juegan en mi espalda y son antorchas encendidas que dan camino a este pirata perdido en la orilla. Lo reconozco, yo nunca he sido de los que siguen el guión establecido. Mi vida ha sido un garabato en un papel, pero te
mi vida ha sido un garabato en un papel. Este es el single del tema El Último Minuto. Es una afirmación muy severa sobre la propia vida. ¿Te sientes así de verdad?
Sí, bueno, hasta ese momento, hasta el momento que ocurrió lo que ocurrió en esta canción, pues sí, bueno, un garabato en un papel, en el sentido de que, bueno, una vida un poco bohemia, un poco de aquí para allá, improvisando, dando vueltas sin saber exactamente, habló en el amor, ¿no?
Hasta sí, o sea, desordenado, más que no haya valido.
Que no era una línea recta, vamos, que era un poco desordenado todo.
Y ya te has puesto recto.
Hasta que encuentras a la persona indicada, encuentras el amor, y por eso dice amor, es la palabra que resuelve el crucigrama, ¿no? Porque al final encuentras el amor correcto. ¿Y
qué años tenías cuando pasó eso?
Pues tenía 17 años, era...
¿El amor correcto?
El amor correcto que dura...
¿Hasta hoy has
hasta
tenido...?
Hoy,
pero
hoy.
Esto es una cosa maravillosa.
Sí, 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 sí. Soy de esa gente que son como una especie en extinción.
¿Sí?
Que llevamos 30 años juntos y
¡qué
y
cosa
perdura.
Más maravillosa, de verdad! En el disco Abrazos, repetíamos, están también Miguel Poveda, Pastora Soler, Rosana, El Barrio, sí, sí. India Martínez... ¿Cómo se han ido distribuyendo las canciones?
Pues la verdad que ha sido una selección muy bonita y muy complicada a la vez, porque hicimos, por suerte tenemos muchos éxitos y temas muy reconocibles. Hicimos una preselección y luego yo quise tener, en agradecimiento a la colaboración de mis amigos, pues la cortesía de que ellos eligieran un poco la canción que querían hacer. Y no, entonces nos dejamos llevar por ahí.
¿Y ha quedado bien?
Ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien. La verdad que había veces que ha habido dos o tres que elegían la misma y hemos tenido ahí que intentar
mediar
un poquito, pero ha quedado muy bonita.
¿Y por qué a la gente le gusta esto tanto? Porque yo me llama la atención. Me compro un disco de un artista que me gusta. Me encanta esta expresión que decía mi abuela, el artista. Entonces, y escucho al artista y de repente es otro el que canta por el artista. Y yo no tengo muy claro que lo prefiera, pero bueno, la gente le entusiasma porque todo el mundo lo hace.
Sí, hoy día es la verdad que se hace mucho. Esto es un disco celebración, entonces
ya.
Digamos que volver a sacar las mismas canciones cantadas exactamente igual, con la misma versión, hubiera sido a lo mejor un poco monótono. ¿Cómo le damos algo especial? Pues cantada con compañeros, no sé, darle una connotación especial, ¿no? También
sí.
Metí dos temas inéditos para que tuviera algo nuevo también el disco, que como regalo. Y bueno, queríamos, es un disco celebración, es algo conceptual.
Mm-hmm.
Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos, ¿qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos?
No te enfades por esto, mi niña, que solo estoy tanteando el terreno. Si yo te digo te quiero, princesa, es porque lo eres, es porque lo siento. Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió. Pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, esa es mi única razón.
Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón.
Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones.
¿Y eres muy sincero en las canciones?
Sí, normalmente sí, sí, soy transparente, soy, suelo ser transparente. Yo creo que la verdad es lo más bonito que hay, ¿no? Pienso, soy admirador de la verdad y me gusta. Yo creo que, fíjate, aunque algunas veces sea un poco fea, pero es más bonita que una mentira bella.
Estoy de acuerdo. La verdad puede doler, puede incluso destruir cosas, pero siempre construye al final. Claro. La mentira te lleva por un camino muy cómodo, muy majo, y de repente te encuentras ahí
atrapado
con un fangamiento, madre mía. No hay fiesta sin arrebato, lo dices en una canción, Una noche con arte. ¿Vosotros disfrutáis en las fiestas?
Sí, bueno, las fiestas son para eso, ¿no? Son para disfrutarlas. Es verdad que las fiestas, de cuando aquella canción que es del 2003, ahora pues varía, ¿no? Uno va madurando, va creciendo.
¿Y ya no te gustan tanto?
Sí me gustan, pero de otro tipo, o sea, un poco más tranquilo.
Exactamente,
o sea, a lo mejor una cena,
amigos,
una buena cena con los amigos y después acabar cantando hasta las tantas, me da igual, disfrutando, pero
un poquito no, más recogido. Pero no como entonces a morir.
Eso, no, no me ha recogido.
Son tus canciones revisadas, hay alguna nueva, pero es difícil elegir porque al fin y al cabo son tus hijos.
Sí.
¿Tienes alguna de las que salen en este disco por la que tengas querencia, un cariño especial, distinto?
Hombre, como tú bien dices, todas tienen algo especial, por eso están ahí y todas me han dado mucho y me han... Pero hay una que tiene una connotación especial que se llama En el número 14 porque la canto con mis hijos. Entonces la canto con La Bandón y Su Bandón, que es como ellos se llaman ahora profesionalmente, y con Boana, es que se han puesto, son sus nombres artísticos. Y entonces la hago con ellos y para mí, bueno, reunirnos los tres cantando ha sido muy bonito y quiera que no, pues es algo muy, muy especial para mí, ¿no?
Qué divertido además. En el número 14, mira.
Bienvenidos a bordo, Boana.
Si me pierdo, búscame donde sobre la calor, donde no haya cobertura y no suene el despertador. Si me pierdo, búscame dentro de una carcajada, donde explotan los abrazos, donde se obedece al alma. Si yo me pierdo, búscame cerca de una bulería, donde el tren de la nostalgia no ha pasado todavía. En el número 14 de la calle del cariño, en el barrio de la suerte del distrito del destino.
¿Y por qué en el 14?
Pues porque el 14 es el número para mí que representa el amor, por aquello del 14 de febrero.
Ah, jolín, dice que no lo celebra, pero tienes obsesión.
Sí, sí,
no
sí,
me
sí,
dice
sí,
nada
sí.
El 14 a mí. Dios, era un autobús que
bueno,
pasa por su casa.
Porque yo, como no estoy de acuerdo, es con los regalos. O sea, yo creo que el regalo es el amor, es el acompañar, es el estar juntos. Es lo que quería decir en aquella canción. El 14 es para acompañar. El regalo es algo secundario.
No, pero es que a mí el 14 me da igual. Es un número que digo, pero estos que no son traídos, o sea, aquí a España, ¿qué es esto, hombre?
También es verdad, lleva razón. Pero bueno, por simbolizarlo de alguna manera, ¿no?
Y qué bonito esto de cantar ahora con los hijos, ¿no?
Sí, la verdad que es muy bonito.
¿Cuántos tienes?
Cuatro.
¿Y cuántos son músicos?
Dos, los dos mayores. Los dos mayores ya se dedican, las pequeñas son niñas. Y la verdad que es muy feliz, o sea, un poco explicándoles, porque bueno, ellos, lo que sí ellos han descubierto, yo soy un padre muy blando, la verdad.
Y no les has contado la verdad.
No, pero me refiero, soy padre muy blando, pero sí han descubierto que trabajando soy muy duro. y entonces ellos han descubierto, claro, yo soy de los que cuando se ponen a trabajar es para dar lo mejor de mí. Y entonces ellos se han quedado, no, esto hay que repetirlo, esto hay que hacerlo otra vez, hasta que no esté así, hay que buscar la manera.
¿Y cómo llevas que te hayan salido los hijos músicos?
Pues Hombre, por un lado muy bien porque, a ver, te da alegría de que te sientes halagado de que ellos quieran seguir tus pasos, ¿no? Por otro lado, digo, jolín,
preocupado.
Preocupado porque la música es un mundo complicado. Yo he tenido muchísima suerte y bueno, y no siempre se tiene la misma suerte. Pero bueno, ahora mismo es lo que ellos quieren hacer. Ellos de todas maneras también se preparan para otras cosas, están compatibilizando la música con otras preparaciones. Y entonces, pues, si sueñan, que sueñen, están en el momento de soñar, son jóvenes de intentarlo, ¿no? Y pues yo también me gusta verle que cuando le brillan los ojos, cuando disfrutan, ¿no?
Eso es bonito, ver a los hijos hacer un camino grande. Bueno, pues es El Arrebato, está en plena promoción y ya tiene una gira importantísima de un montón de citas que os puede dar posibilidades de escucharlo, por ejemplo, todavía ahora en septiembre en Bilbao en el Palacio Euskalduna, o en el día 28 de septiembre en Pamplona, en Jerez el 9 de noviembre, el 30 de noviembre en Badajoz, y después pues en Zaragoza, Logroño, Valladolid, Roquetas de Mar, Madrid. Sí. Yo soy embajadora de Roquetas de Mar oficial.
Hombre, pueblo precioso.
Hombre, Madrid, Barcelona, Gerona, Sevilla, Málaga. Todos estos sitios. Es una oportunidad extraordinaria de ver El Arrebato.
La verdad que muy feliz. Seguramente se incorporarán más fechas la gente la podrá ver en las redes sociales, quien esté interesado, pero es una gira muy bonita, lo vamos a presentar por toda España, vamos a celebrar los 20 años en la música, con lo cual va a ser conciertos muy especiales, con sorpresas y un poco explicando esos 20 años y dándole contenido, ¿no?
Pues muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
Ella tenía el corazón lleno de piedras, escombros de pasiones y de amores, que salieron ranas, pero él solo veía una princesa.
Se supone que íbamos, ahora que despedimos al Arrebato, a una mayor libertad, a una época de tolerancia, de comprensión unos con otros, pero se están imponiendo determinadas normas absolutamente obligatorias y castigos tremendos a quienes no soportan las leyes de la ideología de género, del lenguaje políticamente correcto, de la obsesión por la igualdad a todas horas. Las consecuencias son hasta graciosas. El primer ministro de Canadá está al borde de la dimisión por haberse vestido de negro y haberse pintado la cara cuando fue disfrazado de Aladín. Sobre este tema, sobre las leyes del mundo moderno y la corrección política, hablaremos en la tertulia de chicas.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con todas sus ventajas.
Y 100 euros de descuento en portátiles y All-in-One HP con procesador Intel Core y Windows 10 a partir de 799 euros.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche.
¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Si no tiene clases es 42. Si no tiene horarios es 42. Si es gratis es 42. Si tiene futuro es 42. Si cambia tu forma de aprender es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Esta nueva temporada, 13, presenta la información más completa, haciendo que las mañanas sean más grandes. Mezclando actualidad y entretenimiento en la dosis perfecta. Ofreciendo el mejor análisis informativo del día y demostrando que no hay mal que por bien no venga. 13. Creciendo juntos.